Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Había siempre fiesta en la fábrica con los ratones. Ellos por la noche salían siempre a buscar la comida y la encontraban de una forma tremenda. Solo que llegado un día llega un gato a la fábrica y ya los ratones no tenían la comodidad de buscar la comida como siempre lo hacía. Así que el desafío era grande porque el gato siempre salía a impedirles que ellos encontraran la comida. Así que tenían que buscar alternativas y siempre estaban asustados corriendo de un lugar a otro. Hasta que deciden hacer una reunión. Así que convocan una reunión todos los ratones y dicen: tenemos que buscar una solución, a ver qué hacemos con este gato. Y entonces uno de ellos propone: bueno, tal vez la mejor idea es descubrir cuando el gato se acerca, así tenemos tiempo a poder llevar la comida y cuando él llegue nosotros no estamos. Así que lo mejor es ponerle algo, tal vez una campana o tal vez un cascabel. Y ahí el ratón más viejo y más experiente dice: bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando. La pregunta mía es: ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Y saben, a veces nosotros tenemos desafíos grandes en la vida cristiana. Nosotros tenemos cosas para hacer. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Buscamos tantas justificativas para nosotros no hacer aquello que tenemos que hacer. Y saben, para que la maldad se imponga, lo único que tenemos que hacer es nada. Para que el pecado avance, lo único que tenemos que hacer es nada. Para que las vidas se pierdan, lo único que nosotros tenemos que hacer es nada. Y la realidad es que el tiempo pasa y, como dice este himno, ¿verdad? Pronto la noche viene, se nos escapa de las manos, no tenemos marcha atrás y nosotros dejamos de hacer cosas importantes que podíamos haber aprovechado. Durante esta semana estaba meditando sobre las parábolas de Jesús y fue interesante cómo el Señor habló a mi corazón. Habló porque siempre hay una carga de cómo nosotros como cristianos podemos entender nuestra misión y no quedarnos parados ante la realidad que Jesús muestra para nosotros como sus hijos, como reino, como iglesia. Y yo quiero que compartamos en esta noche algunas parábolas. De hecho, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a estar ahí transitando por algunos versículos, versículos, 50 versículos que tiene ese capítulo. Pero no se asusten, no vamos a hacerlo toda la noche. Yo les prometo que vamos a tomarnos apenas unos 30 minutos. Y no voy a ser como aquel pastor que siempre que iba a predicar se comía un caramelo, ¿no? Y cuando se le gastaba el caramelo, pues ya terminaba la predicación. Solo que un día se olvidó y se le había roto una camisa, guardó el botón y en vez de echarse el caramelo se echa un botón. Y lógicamente no se gastaba el botón, así que predicó toda la noche. No va a pasar así con ustedes. 50 versículos, pero va a ser bien dinámico. Mateo capítulo 13. Y vamos a ver, Jesús estaba compartiendo una parábola o varias parábolas. De hecho, hay 7 parábolas en esta sección. Lo está haciendo con la multitud y lo está haciendo también con los discípulos. Y Él está hablando sobre el reino que había llegado ya con su venida. Él estaba mostrándoles a ellos la magnitud, el valor, las implicaciones de este reino. Entonces Jesús comienza a hablar sobre la parábola del sembrador. Y dice versículo 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús explica precisamente esta parábola un poquito más adelante. Cuando nosotros vamos al texto en el versículo 18, nosotros encontramos entonces que Jesús ahora explica esa parábola del sembrador, una parábola que todos ya hemos escuchado muchas veces. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este sembrador, la tendencia y la costumbre era precisamente esparcir la semilla. Y mucha semilla, pues lógicamente caía en varios tipos de terrenos. La geografía de Israel, nosotros encontramos que es un terreno en algunos lados árido, hay mucho desierto, hay zonas pedregosas también. Entonces Jesús está usando parte de esa geografía para ilustrar cómo es que reacciona el corazón del hombre a la palabra de Dios que es lanzada, que es sembrada. Así que el primero que él está aquí exponiendo es el que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Entonces hay personas que escuchan y eso, esa palabra que había sido sembrada en su corazón. Ahora, el segundo, él dice que fue el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, muchas veces la recibimos con gozo y hay mucha gente que la recibe con gozo, va a los retiros y viene con gozo, pero después de 2 meses se le acaba el gozo, ¿verdad? Viene con mucho gas, pero después a los 2 meses se le acaba la raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces llega la aflicción y todo aquello que había vivido de gloria y de glorioso, ¿verdad? O cuando comienza a sufrir persecución, dice Jesús. Así que este fue el que fue sembrado precisamente entre las piedras. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que este es un aspecto de esta parábola muy... Personas escuchan la palabra, la acogen en su corazón, pero cuando llegan a este país, nosotros estábamos escuchando hoy en la tarde, en la clase de conexión, como que encontramos tantos entretenimientos y nos desviamos precisamente del enfoque de tener a Jesús como primero. Entonces es nuestro trabajo y ganar dinero y vemos que entramos en esa ola de no hay tiempo, la gente sin tiempo. Y nosotros mismos entramos en esa dinámica de vida también. Y dice Jesús, ahí ese que guardó la palabra, cuando entra en el afán de este siglo y vive en el engaño de las riquezas, todo esto entonces comienza a ahogar la palabra y ahora la torna, la hace infructuosa. Y por último, él compara al que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Me gustaría que nosotros en esta noche, al ver estas parábolas, pudiésemos verlas en dos perspectivas. En primer lugar, nosotros siendo portadores del reino de Dios. Y en segundo lugar, nosotros siendo beneficiarios del reino de Dios. Siendo portadores del reino, cuando nosotros miramos esto, la pregunta es, ¿por qué yo debo servir? Y aquí nosotros encontramos razones muy obvias cuando miramos esta parábola. Hay veces que nosotros nos desanimamos porque vemos que los terrenos o las personas no responden a la palabra. A veces desanimamos porque vemos que a nuestro alrededor hay personas que toman gozo, pero al otro día ya están como que están decayendo otra vez en su fe. Hay personas que están paralizadas. A veces caminamos a nuestro alrededor y percibimos que las personas llegan todos los domingos a un culto, pero como viven dentro de esa ola de este siglo y de este afán por el trabajo, por el dinero y por las riquezas, la palabra simplemente no trae fruto en la vida de esas personas y viven vidas estancadas espiritualmente. El punto es que cuando nosotros analizamos todo esto, debemos entender que la palabra, ella va a caer en diferentes terrenos, pero no nos toca a nosotros definir cuál es el terreno en el cual va a caer esta palabra. Nos toca a nosotros la responsabilidad de esparcirla. El punto no es dónde va a caer, el punto es si yo estoy realmente llevando la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué debemos servir? porque necesito llevar la palabra. Y aunque hayan respuestas diferentes, aunque hayan reacciones diferentes a esta palabra de Dios, yo tengo que tener como objetivo primario que mi responsabilidad es llevarla. Otro juicio que nosotros emitimos muy comúnmente es que queremos exigir a todos el mismo tipo de crecimiento y la misma madurez. Sin embargo, dice este pasaje que a los que reciben la palabra, esta palabra que cae en buena tierra, va a dar fruto a 30, a 60 y a 100. No todos van a rendir la misma cosa. A veces nosotros pensamos que estamos hablando de cantidad, pero el Señor sabe la capacidad de cada persona. El Señor sabe hasta dónde usted puede dar. El Señor sabe cuál es su límite. Y esto viene para bendiciones, esto viene para ser usado por el Señor, y esto viene también para las pruebas en nuestra vida, porque Él no nos deja también ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. El Señor sabe el límite exacto en nuestra propia vida, y Él no va a exigir más de aquello que usted y yo podamos rendir, podamos dar. El punto que Dios quiere es precisamente compromiso y fidelidad. Delante de esta realidad, ¿estamos nosotros sembrando? Independientemente del terreno, ¿está usted sembrando en todo tiempo la palabra del Señor? Continuamos, y Jesús continúa hablando allí, y encontramos en el versículo la parábola del trigo y la cizaña, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y más adelante Jesús también explica esta parábola, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los que arrancan la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, para nosotros tenemos la tendencia de mirar a nuestro alrededor y encontrar referencias difíciles. En esta época en la que vivimos, con la comunicación, con el internet y los adelantos que hemos tenido en la tecnología, muchas personas han optado simplemente por no congregar más, por no entrar a una iglesia. ¿Saben por qué? El principal argumento es porque dice que dentro de las iglesias hay una cantidad de personas imperfectas e hipócritas, y ellos no están dispuestos a lidiar con los errores y con estas personas que viven con todos estos problemas. Pero la realidad es que es así. Dentro de la congregación, nosotros no vivimos en un club de santos, mas vivimos en una comunidad de pecadores, redimidos por Cristo, pero pecadores. Y dentro de esa comunidad también existe cizaña. Hay personas que están dentro de la comunidad que simplemente no han tenido un encuentro auténtico, genuino, verdadero con el Señor. Hay personas que no están rindiendo realmente fruto porque Dios, aunque lo han escuchado, no ha sido una experiencia de ellos. Ha sido la experiencia del otro, pero no su propia experiencia. Porque simplemente ven y asocian la relación con Dios a participar de una actividad o venir simplemente a un culto. porque simplemente ven del carácter de Dios apenas lo que se predica y no lo que ellos experimentan, sino lo que escuchan y oyen de terceros. Pero es bueno entender que hay una responsabilidad de usted y yo experimentar esa realidad en nuestra propia vida. Y no todos los que están a nuestro alrededor son referencia para nosotros. Y nosotros muchas veces buscamos la justificativa de nuestra apatía y de nuestra falta de servicio. ¿En qué? En la falta de los otros. ¿En qué? En nosotros intentar discriminar o de cierta forma apuntar a los otros que están a nuestro alrededor. Pues bien, entienda que dentro de la obra hay también cizaña. Pero ¿sabe lo que es más? Es que no nos toca a nosotros precisamente arrancarla, dice el Señor. Porque si nosotros arrancamos, tenemos el peligro de que llevemos junto el trigo. Por tanto, el Señor dice, no juzgues, no te toca a ti, no separes, no te toca a ti. Entonces, es interesante que cuando nosotros nos encontramos viviendo con personas, y esto es una realidad muy común, diferentes a nosotros, la tendencia mayor es separarnos de las personas, es alejarnos de las personas. Ay, pero es que servir con esa hermana, usted no conoce, es que usted no ha pisado en el callo de ella, pero si usted se encuentra con ella, el día que amaneció con los moños virados, ya usted sabe lo que viene por ahí. Esa, y a veces, no, pero es por eso que yo no sirvo en ese ministerio. No, es porque es por eso mismo que yo no me enfrento a esta realidad, ¿sabe? Y entonces comenzamos a nosotros mismos establecer distancia, establecer división y a nosotros mismos frustrarnos con la realidad del ser humano. Nuestra tendencia es juzgar a las personas en nuestro propio corazón y alejarnos de ella. Nuestra tendencia es formar nuestros grupos cerrados y juzgar y dejar, ¿verdad?, a un lado a aquellas personas que usted y yo decimos muchas veces, ese no es cristiano. ¿Qué va? Si ese es cristiano, ay Dios mío. Entonces nosotros mismos comenzamos a poner rótulos en las personas. Nuestra tendencia, hermanos, es subir a la montaña y construir nosotros mismos nuestro propio monasterio, pensando monasterios, ¿verdad? Nosotros pensando que simplemente la maldad está allí y nosotros nos podemos alejar, pero ella está adentro, ella está en el corazón. Y decir así, el mundo, ¿verdad?, es malo. Nuestra tendencia es separarnos, es dividirnos, es hacer aquí en la tierra discriminación entre el uno y el otro. Por la apariencia, ¿verdad? Juzgamos por la apariencia. Qué triste, pero lo hacemos, hermanos. Juzgamos por la forma en que habla. Y si es por el acento, no voy a decir la nacionalidad porque si no me voy a meter en problema aquí. Y entonces, no voy a decir, ese es cubano mismo, ¿sabes? Eso yo puedo hablar de mi país, ¿verdad? Muchas veces, por la forma en que se habla, por la forma en que se viste, por el tipo de cabello, por el tipo de perfume, por causa del conocimiento, de la casa, del estatus social, muchas veces nosotros rotulamos las personas. Y Jesús nos hace a nosotros una propuesta diferente. La contracultura del reino de Dios es diferente a la propuesta de este mundo. Y nos dice, no separe, no divida, no rotule, no juzgue, ame, envuélvase. No hay justificativa, hermanos, para no servir con todo este contexto que nosotros estamos diciendo, es que esto así no funciona. No. Si no funciona, Dios lo ha puesto a usted ahí para que de alguna forma usted sea instrumento para que esa realidad cambie. A veces cuando nosotros vemos personas con la cara cerrada, con temperamento fuerte, con personalidades bien duras, no sabemos lo que hay por detrás de esa historia. No sabemos lo que hay por detrás de ese corazón. No sabemos las heridas profundas que esa persona tiene en su corazón. Y tal vez es usted la oportunidad que Dios quiere usar como instrumento para llegar a esa vida, para ministrar a ese corazón y para influenciar esa vida a un cambio genuino, a una relación genuina con el Señor. No se niegue a hacer la obra de Dios. No se niegue a servir. Dios ha colocado cosas en su interior. Nosotros los seres humanos tenemos mucha justificativa, hermanos, para justificar realmente el no servir.
Y las hay. Cuando usted mira a su alrededor, usted va a encontrar en este lugar personas imperfectas. Usted va a encontrar en este lugar situaciones conflictivas. Usted va a encontrar en este lugar situaciones en las cuales usted tal vez debe frustrarse. Eso pasa conmigo también. Pero hermanos, eso no puede ser motivo para yo no servir. Eso no puede ser motivo para yo darle las espaldas a la obra del Señor. Si este es el contexto que Jesús me está diciendo, si dentro de la obra del Señor voy a ver todo tipo de realidad, entonces yo no puedo alejarme, yo no puedo quedarme sin hacer nada. Al contrario, yo tengo que tomar mi parte, porque lo único que yo necesito hacer para que esta realidad no cambie es no hacer nada. Es simplemente decir: ¿quién le pone el cascabel al gato? Y nadie se lo quiere poner, porque nadie quiere enfrentar el monstruo. Pero usted y yo sí podemos ponernos en las manos de Dios y ser un agente de cambio donde Dios nos ponga. No hay forma de saber quiénes son los malos y los buenos, aunque en nuestro corazón exista constantemente ese deseo de separar y de apuntar. No nos toca a nosotros discernir esa realidad. Es solamente el Señor el que conoce el corazón. Tal vez usted está juzgando por la apariencia y se engañó rotundamente con la realidad, porque ese que usted pensaba que no es realmente. Yo creo que en el cielo vamos a tener muchas sorpresas cuando nosotros lleguemos. Entonces, hermanos, el gran dilema de este mundo no es el mal que está siendo hecho, más es el silencio de los que tienen a Cristo y no están haciendo nada. Ese es el dilema grande que nosotros tenemos en este tiempo. Usted y yo estamos siendo llamados para poner nuestra mano en el arado y entender: ¿estamos disfrutando del reino? ¿Somos partícipes de una realidad tan grande, tan valiosa? Dios nos está tornando a nosotros, hermanos, partícipes de su plan, de su propósito. Dios ha derramado en nosotros bendiciones. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha dado dones y talentos. Dios nos ha puesto la vida, nos ha traído a este país, ha puesto recursos en nuestras manos. ¿Y saben qué? Lo triste que es que entre más recursos y más comodidades, parece que menos hacemos, parece que menos rendimos, parece que más pretextos ponemos para hacer la obra del Señor. No es tiempo, hermanos, de emitir veredictos, de condenar personas, mas es tiempo de tomar nuestro lugar, ejercer misericordia, amar, estar del lado de afuera, poder salar la tierra, alumbrar, influenciar a los que están a nuestro alrededor. Y entonces veremos la obra del Señor, el reino del Señor avanzando. Y Jesús continúa compartiendo. Jesús continúa compartiendo la palabra del Señor, y Él habla ahora precisamente sobre la parábola de la semilla de mostaza, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y también habla sobre la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero aclarar que realmente, generalmente en la palabra del Señor, cuando nosotros escuchamos oír de la levadura, siempre se habla en un sentido de pecado. La levadura se compara generalmente siempre al pecado, pero en este caso no es en ese sentido que se está usando, sino se está hablando en cuanto al sentido de impacto, de lo que puede producir, del crecimiento, ¿verdad?, que produce. Y vemos tanto en la semilla de mostaza un impacto exterior, como también en la parábola de la levadura hay un crecimiento y hay un impacto interior. Y Jesús dice: mira, así de valioso es el reino de los cielos. Es algo que puede parecer insignificante. Así como una semillita de mostaza parece la más pequeña de las semillas, esta cuando germina da un árbol que puede llegar, dice, las aves del cielo y hacer nido sobre sus ramas. Así de poderoso es el evangelio. Así de impactante y trascendental es el evangelio. Así de transformar una vida y tomar un pasado totalmente horrible, un pecado, un pasado lleno de pecado y de consecuencias horribles. Y ahora Jesús tomar esa realidad y cambiar y sanar y restaurar y traer esa vida a una realidad diferente. Así es el poder del Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia de orar, pero en nuestra oración muchas veces nosotros mismos nos libramos de nuestra responsabilidad y pedimos: Señor, cambia nuestra generación. Señor, cambia a nuestros jóvenes. Señor, cambia a nuestro país. Y en nuestra oración yo creo que hay un sentido genuino, un sentir genuino de realmente que el Señor venga y establezca su reino. Pero nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad en todo esto. Ustedes saben, cuando nosotros miramos la relación de Jesús en su ministerio aquí en la tierra por 3 años, Jesucristo hubiese podido hacer los movimientos evangelísticos más grandes de la historia, porque Él hablaba con autoridad, porque Él precisamente, hermanos, las multitudes le seguían. Aún así, nosotros lo vemos. Sin embargo, la misión de Jesús fue principalmente caminar con 12 hombres, influenciar sus vidas durante esos 3 años para que esos hombres fueran continuadores de la misión del Señor. Eso dice mucho para nosotros, porque si entendemos el impacto del Evangelio, entendemos que el Evangelio se trata de transformación en las vidas. No es simplemente orar y que todo el mundo se convierta y que las personas vengan al arrepentimiento. Esa es una parte importante, pero hay otra, y es que usted y yo necesitamos asumir el compromiso de influenciar vidas, de alcanzarlas, de caminar con ellos, de enseñarles la palabra, de orar por ellos en sus necesidades, de ser oído en medio de sus aflicciones, de ser abrazo en medio de su desconsuelo. Hermanos, eso es importante, eso es parte del discipulado, eso es parte de la misión de la iglesia de Jesús. No podemos evadir esta responsabilidad. A veces hemos limitado la obra de Dios a cantar en un coro. ¿Y dónde están las vidas? Sí, estamos todos aquí celebrando, pero hay una responsabilidad a más. ¿A quién estamos influenciando? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están viendo la luz de Cristo en nosotros? ¿A cuántas personas nosotros estamos ministrando a su corazón en medio de esa necesidad? Hermanos, estamos hablando de vida o muerte, y no estamos hablando de vida o muerte solamente en un aspecto físico. Lo estamos haciendo en un aspecto espiritual y eterno. ¿Ustedes se imaginan? A nuestro alrededor tenemos personas que pueden tener un destino eterno separado de Dios, y nosotros tenemos la palabra de esperanza, la persona que puede realmente salvarlos de ese destino destructivo en sus propias vidas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo con las personas a nuestro alrededor que muchas veces juzgamos y decimos: es hermano inmaduro? ¿Pero estás caminando con él? ¿Te has dispuesto a caminar con él? ¿Te has dispuesto a escuchar su historia? ¿Te has dispuesto a orar con él? ¿Te has dispuesto a realmente ser un instrumento de Dios de transformación en la vida de esa persona? Pues tal vez ese es el tipo de postura que necesitamos tomar para que nuestra generación cambie. Porque para que una generación cambie, lo que se necesitan son hombres y mujeres transformadas. Si usted hace su parte con una vida, si cada uno hace su parte, entonces podremos influenciar nuestra generación. Y por último, Jesús comparte al respecto del reino como un tesoro escondido y como una perla de gran precio. Versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y esconde, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La pregunta es ahora: ¿cuánto de valor estamos dando al reino de Dios? ¿Cuánto de significante es la obra de Cristo en tu vida? ¿Cuánto de significante es la persona de Cristo para nosotros? ¿Cuánto de importante es lo que nosotros tenemos como misión? ¿Es importante? ¿Es valioso? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir como el apóstol Pablo, todas las demás cosas yo las tengo por pérdida y por basura en esta tierra? Y a veces, hermanos, desgastamos nuestros años trabajando para obtener una casa que a veces ni la podemos disfrutar ya después, porque cuando ya usted se retiró, yo digo, ahí subió la presión, ahí comenzó el colesterol alto, ahí comenzó el problema de la ciática, ahí el corazón ahora está mal y necesita entonces, y entonces ya no da ni calidad para disfrutar aquello que usted pensaba que iba a disfrutar. Así, así de frágil, así de fútil son las cosas en esta vida. Sin embargo, usted gastó sus años, su esfuerzo, su agenda, su tiempo y sus recursos en pro de una meta temporal. El punto es, ¿estamos entendiendo el valor de lo que nosotros tenemos y estamos dispuestos a luchar y tenerlo a esto como principal en nuestra vida? Y todas las demás cosas que nos entretienen en esta tierra, tomarlas como pérdida comparado a lo que Cristo significa para nosotros y a lo que su obra significa para nosotros. No hay pretextos para no servir. Le dije que quería que pudiésemos ver estas parábolas en dos perspectivas. Uno como portadores, pero ahora como beneficiarios también. Y yo quiero terminar precisamente con la primera parábola, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador. En el versículo 23, el Señor dice algo que debemos tener bien presente. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero perciban lo siguiente. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Tenemos muchas personas que oyen. Tenemos muchas personas que entienden. Pero falta algo más. Falta el fruto. Si realmente la palabra del Señor ha caído en buena tierra, en nuestro corazón, el fruto tiene que ser inherente en nuestra vida. No podemos evadir, hermanos, nuestra responsabilidad. Usted que está aquí en esta noche, sepa que Dios tiene plan para su vida. Dios tiene propósito para usted. No deje pasar la oportunidad. Es un privilegio glorioso y grandioso poder servir al Señor. Es un privilegio grandioso poder ver vidas siendo salvadas. Es un privilegio grandioso poder ver la restauración de tantos corazones que están, hermanos, dañados por el pecado, están abatidos y transitando sin esperanza en esta vida, porque así de cruel es la realidad en el mundo, hermanos. Las personas están dañadas. Nuestras realidades latinoamericanas, centroamericanas, son de un contexto destructivo. Venimos con familias muy disfuncionales, donde vemos que hay problemas sexuales desde la niñez. Esas marcas son las marcas con las que llegan muchas personas a este lugar. Y ahí estamos sentados en un banco, pero con el corazón destrozado. Y el problema es, ¿a quién abrimos el corazón? ¿Con quién podemos abrir nuestra realidad? ¿Quién puede orar por nosotros? ¿Quién puede apuntarnos la palabra del Señor? ¿Quién realmente está dispuesto a comprometerse con nosotros? Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte. No importa si es a 30, no importa si es a 60, no importa si es a 100. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de entrega. Si usted se entrega, si usted lo pone a la disposición del Señor, Él va a hacer, hermanos, porque Él es capaz de hacer a través de nosotros. ¡Qué cosa linda! Entonces no se niegue a esta realidad. El reino de Dios es algo muy precioso y usted y yo tenemos la oportunidad de servir dentro de él. No desperdiciemos el tiempo que el Señor nos está dando hoy para esta misión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu llamado. Gracias porque hoy podemos levantarnos en esta noche y decir, sí, Señor, yo entiendo. Yo entiendo que he dejado pasar el tiempo. Yo entiendo, Señor, que el miedo, yo entiendo que mi propia limitación muchas veces me ha dejado paralizado para avanzar en tu llamado. Pero en esta noche yo me lanzo, Señor, a entender tu palabra y a decir, sí, papá, yo quiero fructificar. Yo no quiero quedarme, Señor, sin fruto. Yo quiero, Señor, saber que estamos hablando de urgencia. Estamos hablando, Señor, de un llamado eterno. Estamos llamando, hablando, Señor, de vidas. Y eso para ti es muy precioso, Señor. Tú nos has entregado una misión como iglesia y no queremos desperdiciar nuestra responsabilidad. Señor, toca nuestros corazones como hombres y mujeres que te amamos y entendemos, Señor, que la semilla ha caído en buena tierra. Ahora queremos oír tu palabra, queremos guardarla, pero también, Señor, queremos fructificar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.